16 minutos de las 7 de la mañana, 10 grados y medio. La actual temperatura en la ciudad de Posadas, los vaivenes. Hacemos referencia al tiempo y las particularidades de Misiones. Nos encuentran con temperaturas un tanto elevadas a veces. Nos tuteamos con los registros de un dígito, las precipitaciones son constantes y se proyectan constantes, por eso no se puede bajar la guardia en absolutamente momento alguno con las campañas de prevención sanitaria y con las barreras epidemiológicas respecto, por ejemplo, del dengue, la gripe, zika, chikungunya. Son temas que están en la agenda de la salud provincial, son política de Estado y está con nosotros para hablar al respecto después de esta introducción el doctor Walter Villalba. ¿Cómo le va?
Bienvenido. Buen día a toda la audiencia.
Por estar con nosotros. Bueno, estos vaivenes del clima propio, genuino de la provincia de Misiones, hace que no se pueda bajar los brazos en momento alguno, ¿no?
Absolutamente, se tropicalizó nuestro clima. Desde hace un tiempo estamos teniendo promedios de temperatura un poquito más elevados que los que teníamos hace algunas décadas. Este año pasado, el 2016, tuvo por suerte como factor preponderante para el control de la transmisión de la enfermedad también un invierno crudo, que está bueno que se estacionalice bien, se marquen muy bien las estaciones, pero incitamos a la población a no bajar los brazos, a seguir con la tarea de descacharizado, de limpieza, de desmalezamiento de su domicilio y de su peridomicilio, porque el 80% del vector se encuentra justamente en la casa de las personas y el último índice larvario que encontramos en nuestra ciudad fue preocupante, ya que a abril del año pasado veníamos probablemente con cifras un poquito superiores a las que encontramos este abril, pero en aquella época veníamos en descenso. Llegamos a tener un índice larvario de 9, casi 10 en octubre, noviembre del año pasado, y ahora de nuevo estábamos en 14, y esto marca las claras que la gente se relajó un poquitito y que no debemos hacerlo, porque el trabajo tan intenso que se hizo en el invierno pasado marcó a las claras la tendencia descendente, y obviamente nuestra situación epidemiológica este año cuenta con muy pocos casos gracias a esto, pero hay provincias muy muy cercanas a nosotros, Formosa, Chaco, que han presentado casos no solamente de dengue sino también de zika, y el transmisor es el mismo, y la fiebre amarilla por el lado de Brasil, más casos de dengue en Paraguay. Tenemos una situación geográfica que no es la ideal para este tipo de cosas, y estamos haciendo muy bien las cosas como para que nos relajemos y el año que viene, cuando suban las temperaturas de nuevo, tengamos otro brote.
¿La proliferación del mosquito es la respuesta de la naturaleza de esa especie o se potencia indefectiblemente con ese condicionamiento del factor humano? A ver, ¿cuánto hay de cada porcentaje
en el condicionamiento? Esto es multifactorial, pero obviamente el factor humano es indispensable. Si nosotros no juntáramos desechos, cacharros, papeles, celofán, no tiráramos la basura al suelo, obviamente no juntáramos gomas y acumularíamos en nuestros patios cosas que puedan contener agua, no se acumularía la misma cuando llueve, y obviamente no sería propicio el lugar para el crecimiento del vector y para su oviposición y demás. Así que obviamente que esto, por eso es que a veces pega tanto en la población. Yo siempre digo, la gripe es mucho más peligrosa que el dengue, pero el dengue es una entidad que se la asocia mucho al subdesarrollo. Así que por lo tanto siempre es hasta políticamente peor tener dengue que gripe, aunque sanitariamente no sea.
Es un dato más crudo, se le asocia a la mugre, digamos.
Sí, bueno, sí.
Esto fue un dato más fino con el concepto, digamos.
Mire, nosotros hicimos un hincapié muy importante en la educación, en la multiplicación del conocimiento en cuanto a la biología del vector, en cuanto a la biología del virus que transmite el mismo, de lo que es dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Estamos capacitando permanentemente todo el año, estamos trabajando con educación de una forma concienzuda y activa. Creamos departamentos de saneamiento ambiental en los 75 municipios, colaboramos con los intendentes no solamente en la provisión de insecticida, del herbicida, sino también en la contratación de cuadrillas, de recursos humanos que estuvo diseminado por toda la provincia, y creo que se han cumplido los objetivos. pero ni bien desaparecen los casos de los hospitales y los febriles que uno sospecha que puedan tener dengue, zika, chikungunya, hay un relax de la población y vuelta de nuevo a la acumulación de bártulos y otras que no hacen más que, repito, propiciar junto con el clima el desarrollo del vector. También la situación económica no es la ideal, el país no está pasando por un momento muy muy bueno, entonces las provincias periféricas lo sentimos mucho más que el país central, y por ahí la gente lo que desechó ayer lo vuelve a traer hoy o algunas otras personas que van a los basurales, que comienzan a retirar cosas de los basureros, de los containers. Uno lo ve todos los días, no solamente en nuestra provincia, todas las provincias de Enea y Ennoa estamos pasando por esta situación.
¿Hubo muchos casos de dengue en Misiones en esta última etapa?
Bueno, como casos confirmados desde el 5 de julio del año pasado, que fue donde terminó la emergencia sanitaria, hasta ahora tenemos 4 casos confirmados reales. Tenemos algunos otros en estudio que no van más allá de duplicar esa cifra. Y han sido descartados muchos casos que se han denunciado como sospechosos, más de 400, gracias a que tenemos ya engranado y tenemos los reactivos propios en nuestra provincia. También hay que hacer mención que gracias al sistema epidemiológico que hemos implementado el año pasado, a la gran agilidad, a la eficiencia, hemos sido seleccionados para justamente tener a partir de ahora el primer reactivo a nivel nacional para diagnóstico rápido, test conjunto de dengue, zika, chikungunya. Pero sobre todo lo más importante es el zika, porque el zika no hay un reactivo homologado a nivel nacional. Así que el ANMAT nos ha designado a nosotros como provincia piloto de prueba por la gran responsabilidad que tenemos justamente en la denuncia y en hacer todo, y además la capacidad que tenemos con el recurso humano.
¿Eso ya está en práctica?
Está en práctica.
¿Los laboratorios dónde van a estar?
Ese en particular en el ACMI, que está acá en la ciudad de Posadas, en la parte de adelante del Parque de la Salud, ahí en lo que es los consultorios externos por la avenida López Torres, el laboratorio de alta complejidad de Misiones. El otro test, los otros 4 que han llegado, 4 equipamientos muy muy interesantes para el test rápido, se han distribuido en los hospitales de nivel 3, Oberá, Dorado, Iguazú y además del ACMI.
Bueno, y en el caso de zika y chikungunya, siempre se estuvo en evaluación en los casos, y se había conocido uno que había sido importado o que había podido haberse desarrollado acá, importado de Formosa. ¿Eso en qué quedó?
Todos los casos de zika han sido negativos para nosotros. Y los otros que están en estudio están en el Instituto Mestey de Buenos Aires, donde se va a seguir haciendo PCR, que es una confirmación biológica molecular del virus, y que debe tener indefectiblemente el paso por ahí para que después se pueda denunciar en el sistema de vigilancia nacional. Pero los casos que tuvimos acá han dado todos, absolutamente todos, negativos.
Qué increíble, porque mientras se espera el frío para que mate el bicherío, los mosquitos, también hay que estar atentos que viene el frío y hay que protegerse con la antigripal, digamos. Son escenarios casi antagónicos por un lado, pero con el mismo objetivo. ¿Cómo están trabajando? Porque usted permanentemente estaba convocando a la responsabilidad de inocularse, de dar a conocer cuáles eran las franjas etarias que deberían imprescindiblemente vacunarse. ¿Cómo están los porcentajes ahora?
Venimos bastante bien, hemos recibido un poco más del 50% de las vacunas comprometidas por la Nación, y en consecuencia sí las distribuimos, nos encargamos de la logística y obviamente de la aplicación en los grupos de riesgo. Venimos con un ritmo de vacunación que por ahí si hubiera sido más rápido hubiera sido mejor, pero las inclemencias del tiempo, menciono siempre esto, han frenado un poquito a la gente. La vacunación no es una urgencia médica ni una urgencia o emergencia sanitaria, es un acto médico programado, un acto sanitario, perdón, no un acto médico programado, en que la gente elige el momento en que va a ir, y por ahí las lluvias han resguardado un poco a la gente, sobre todo que tiene que llevar a niños muy pequeños o a los adultos mayores. Así que venimos con un buen ritmo, pero tendríamos que avanzar más rápido para llegar a mediados de junio con por lo menos el 80% de nuestro...
¿Hasta dónde llega, doctor, la competencia del Estado para... ¿Tiene que estar atento a garantizar el máximo porcentaje? ¿Tiene un resguardo mínimo y pregona que el resto se inocule? ¿Hasta dónde llega la tarea del Estado y hasta dónde la responsabilidad que le cupe a quien debe vacunarse?
Bueno, nosotros obviamente no compramos la vacuna. así que la responsabilidad en cuanto a la provisión está hecha por el Estado Nacional. Nosotros sí nos encargamos de la promoción local y tenemos un sistema de vacunadores disperso por toda la provincia que asegura no solamente la gratuidad de esta y otras vacunas más del calendario, sino también que esté al alcance de toda la gente en la mayoría de los lugares de la provincia, sea la ciudad capital o sea el soberbio, Andresito, en toda la provincia y las colonias donde hay un CAPS está la vacuna. Así que nosotros nos encargamos de esta situación, incluso yendo con nuestros agentes y promotores de salud a buscar a la gente a la casa y observando dónde hay población vulnerable o población objetivo. Más que esta responsabilidad no podemos cumplir. Además de la promoción y de la educación y de decir que es el mejor método para prevenir la enfermedad, sobre todo las formas graves. Por suerte nos hemos encontrado ya a partir de una interesante campaña que hemos hecho de estar todo el tiempo transmitiendo que esto es seguro, que esto es basado en evidencia científica, que esto es académico y que es obviamente hecho a partir de biología molecular y que ni siquiera ya esta vacuna de la gripe produce la fiebre que producía antaño.
Pero eso tiene que ver con una evolución.
Una evolución absolutamente en la industria. Así que no hemos encontrado este año, por suerte, ningún tipo de objeción que por ahí ha salido en algunos otros medios o en redes sociales como otros años.
¿Por qué se vacuna contra la gripe cuando antes, en otra instancia no tan lejana, correspondía a un tratamiento doméstico, al resguardo necesario, al que decía 7 días con remedio o una semana sin remedio?
La evolución natural de la enfermedad sigue siendo la misma. El problema es que a partir del 2009 no dejó solamente de aparecer lo que era la influenza A estacional y la influenza B estacional. Comenzaron a aparecer cepas, como la H1N1, que además de tener una muy, muy, muy alta tasa de contagiosidad, ya que usted vio que es una pandemia, fue a nivel mundial, también obviamente aumentó la tasa de mortalidad en ese momento y en los años posteriores. Por lo tanto, pone en riesgo a una sociedad que ya tiene algún tipo de deficiencia inmunológica, como los niños, como los ancianos, como las mamás embarazadas, y toda la población objetivo. En esa gente tiende a ser más grave o tienen más potencialidad de complicarse los casos.
¿Se le pone una barrera a esa proyección, a ese escenario posible?
Y a la circulación del virus. O sea, el virus no solamente da protección, la vacuna no solamente da al que se protege, al que se vacuna, sino también que disminuye la circulación viral en caso de contagiarse. Hacemos formas más leves de la enfermedad, con menos días de reposo, con menor potencialidad de agravarse y obviamente transmitimos mucho menos la enfermedad.
¿Hasta cuándo se extiende esta campaña? ¿Tiene que ver con el stock de vacunas a inocular? ¿Tiene que ver con un periodo que
tiene
que respetar?
Con varias cosas. Nosotros vamos haciendo la toma de decisión a medida que vamos logrando los objetivos de vacunación en porcentaje por franja etaria con la disponibilidad de la vacuna, obviamente, pero algo muy importante es la circulación viral. Cuando no hay más circulación viral, obviamente detenemos la vacuna porque ya pasamos los informes para que se tomen las acciones sanitarias y biológicas para la vacuna del año que viene.
Doctor, ¿qué está pasando con, obviamente es de público conocimiento cuáles son los indicios o la incidencia que tiene la prestación del PAMI y las dificultades que están apareciendo y las limitaciones, pero como ente rector de la salud en la provincia de Misiones, ¿cómo están respondiendo a esto? Porque no se puede obviar o dejar en manos de la competencia nacional, que al fin y al cabo es quien debería tener esa jurisdicción. Pero ¿cómo están trabajando con este tema?
Es muy buena la pregunta y nosotros hemos sido muy firmes en el reclamo a nivel nacional, en COFESA, que es el ámbito de los ministros, al ministro de Salud de la Nación, que no es el responsable de la política que se implementa en el PAMI, pero obviamente es un corresponsable por ser parte del Ejecutivo Nacional. Hemos sido muy muy contundentes y le diría unánimes los ministros de Salud de las provincias, algunos reclamando cuestiones que hacen específicamente y exclusivamente a la facturación de sus provincias y a la deuda que tiene el PAMI a nivel nacional. Nosotros fuimos un poquitito más allá. Nosotros no solamente reclamamos la deuda, yo hago mención de que si el PAMI hoy pagara la deuda que tiene con los hospitales públicos, no tendríamos que comprar medicamentos, por ejemplo, para estos hospitales en Iguazú, en Oberá, en el Dorado, los tres más importantes del interior de la provincia. Alem, San Vicente, pasa más o menos lo mismo. Pero nosotros planificamos un sistema sanitario en base también a la cantidad de camas críticas o de camas totales, quirófanos, que tienen los sectores, el subsector privado. Y nos preocupa mucho que, más allá de la deuda, la gente de PAMI haya dejado de tener prestaciones en los privados y se comience a volcar masivamente al sector público. Lo peor de todo es que aparentemente la Nación tiene la intención final de apoyarse en el sector público para dar atención a los pacientes que tienen...
¿Pero tiene un resguardo económico esa intención?
No nos interesa si tiene resguardo o no, desde el punto de vista económico. Lo que nos interesa es que nosotros hoy le podamos asegurar a todos los misioneros, ya sea el subsector privado, el subsector público, la posibilidad de atención de buena calidad. Nosotros estamos permanentemente preocupados en todos, pero nuestro objetivo principal es aquellas personas que no tienen cobertura social y que no tienen opción. Si nosotros saturamos nuestra competencia pública, nuestros hospitales públicos de pacientes del sector del PAMI, no vamos a tener capacidad de respuesta después para los pacientes que no tienen cobertura social. Y vamos además a desfinanciar al subsector privado, a muchos sanatorios que van a comenzar a cerrar sus puertas porque el PAMI no les va a pagar más y no van a prestar, no van a hacer la prestación. Va a aumentar la tasa de mortalidad, va a aumentar la tasa de internación, la tasa de morbilidad sería, y nosotros obviamente tenemos que blanquear esta situación. El otro día me indujeron a que yo firme un convenio con el PAMI, ya que los convenios han vencido, donde nos transferían las cápitas para el sector privado y además para el sector público, perdón, y además que nos hagamos cargo del tercer nivel de PAMI acá en la ciudad capital. El tercer nivel es la máxima complejidad. Nosotros igual atendemos. Nosotros somos el Estado y obviamente si un paciente de PAMI va al hospital con un infarto o con un accidente cerebrovascular va a ser atendido y va a ser internado. Pero no vamos a blanquear por hoy una situación de absoluto desconocimiento de lo que significan estos convenios para el sector privado y además a hacernos cargos de forma real y efectiva de una prestación que nosotros hoy tenemos como prioritaria para la gente que no tiene otros recursos. Pretendemos que el Estado Nacional no abandone a nuestros adultos mayores, que no los abandone a su suerte y que estos dependan de cada Estado provincial, como está pasando, porque ni siquiera dependen del Estado Nacional por otro subsector, no, dependen específicamente del Estado provincial, ya que los recursos de salud pública hoy son absolutamente de la provincia. La Nación ni siquiera llegó a nuestra provincia con los 30 millones de pesos que le debe del presupuesto 2016.
A esa consulta iba con ese, sí, recepciónenlo, pero sí, obviamente desde el sentido humano, desde el criterio del máximo estadio de la atención pública, sí, obviamente los van a recepcionar con esas salvedades que hacías, pero... ahí está por ahí lo que yo le he consultado, y sí, económicamente también, porque hay muy buena voluntad, pero hay que sacar...
Le repito, si el PAMI pagara sus deudas, probablemente nosotros no tendríamos que comprar medicamentos, por lo menos los de alta rotación para los hospitales más importantes. Pero al ingresar acá, su compañera, por ejemplo, me dijo, doctor, tuvimos una queja el otro día de que no había cama en el hospital. Claro, no va a haber cama en el hospital si comienza a... colapsar, por decirlo, no es la palabra, pero comienza a dar una prestación a un subsector que son 120.000 en toda la provincia, también hay que mencionarlo, y 120.000 personas que tienen una tasa de uso de su sistema sanitario más alta que pacientes que tengan una franja etaria entre los 30 o 40 años. Los adultos mayores utilizan mucho más el sistema porque es lógico que así sea, tanto para cuidar su salud, para aquellos que están teniendo problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, como para aquellos que tienen también más alta tasa de internación. Pero repito, la provincia está dando respuesta a todo, y no escuché a ningún funcionario de Cambiemos o del radicalismo pelear por estas cuestiones a nivel nacional, o hacerlas por lo menos públicas, de que gestionen por nosotros esta situación que va en desmedro no solo de la salud de la gente del PAMI, que repito... Además de haber perdido el 100% de su medicación, además de haber tenido una obvia un obvio decremento de la atención de sus médicos de cabecera, ahora se ve con que también las prestaciones de tercer nivel van a comenzar a disminuir y a tener que ir al sector público, sino que también va en desmedro de la gente que no tiene cobertura social y que hoy en la provincia tiene el mejor sistema sanitario del norte del país, gratuito.
Bueno, se altera ese sistema que está programado.
Obviamente, esto es un ecosistema que, repito lo que yo dije en COFESA, nosotros que planificamos de antemano todas las prestaciones que se hacen año a año, también contamos con el subsector privado al cual favorecemos y alentamos a que se desarrollen de la misma manera que lo hizo el sector público, porque son empresas, tienen fines de lucro y además dan trabajo a los misioneros y cuidan de la salud. Pero obviamente ellos tienen, sí, a diferencia de nosotros, lucro como objetivo, y si no le cierran los números y PAMI no le paga, como ocurre con nosotros también, con el sector público, se ven obligados a cerrar sus cuentas.
En el caso de, es la última, en el caso de Borati que deja de atender PAMI, ¿esos afiliados del PAMI van a ser recepcionados necesariamente por el sector privado que sí todavía le sigue brindando cobertura? ¿O qué porcentaje se estima ya está yendo, como decía, al sector público? ¿O lo recepciona necesariamente el sector público? ¿O van a tratar en este ecosistema que decía de compensarlo?
Esa cápita que nos trataron de adosar o de hacer firmar para que nos hagamos cargo de forma oficial, por decirlo de alguna manera, es la que nosotros no aceptamos. Ahora va a depender de a dónde vaya esa gente, que seguramente vaya al sector público. Va a ir para lo que es atención primaria de salud y al cuidado de su enfermedad crónica no transmisible, a su primer nivel de atención, por decirlo, a los CAP cercanos a su domicilio, o los hospitales de nivel 1, e irá al hospital para los estudios de diagnósticos. Y obviamente después, cuando se genere la internación, irá al hospital de nivel 3 cuando la cosa sea un poquito más crítica. No tendrán la opción de tener un sanatorio como el Borati, por ejemplo, donde tenían sus médicos de cabecera, donde se hacían sus análisis, sus radiografías, sus tomografías, y eventualmente si tenían que internar lo hacían ahí.
Doctor Villalba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir la mañana muy temprano.
No, por favor, gracias a usted.
Que esté por acá. Momento de hacer una nueva pausa, 37 minutos de las 7 de la mañana, estamos hasta las 8. Ya volvemos.